como diseñador, arquitecto, guías, pero también me ha tocado muchas veces que el cliente pues tiene sus gustos y lo que uno quiere como diseñador pues es que al final él se sienta a gusto con esa mezcladora que ha elegido, con esa regadera en la que llega, va a llegar muertísimo de una jornada de trabajo, y ese va a ser su reconfort.
Y también hay como muchas formas de incrementar esa calidad de vida en el espacio, aparte de los productos, aparte, o sea,
no forzosamente porque uno sea arquitecto interiorista. Claro, puedes dibujar una cocina y puedes hacer un render precioso de una cocina. Realmente todo puede ser inmensamente distinto según el usuario.
Sí, y ese es también el valor de todo el portafolio de productos que tiene Elvex, que pues se puede adecuar a todas esas necesidades y pues brindarle la calidad de vida a diferentes tipos de usuarios, generaciones y consumidores. Hola, bienvenidos a Espacio Elvex. Soy Cristina Aument de Coach Studio y estoy muy emocionada de estar aquí con Tonix y con Paul para hablar de la calidad de vida en nuestros espacios.
Hola, buen día a todos y todas. Mi nombre es Juliana Tonix, soy diseñadora industrial y también directora de departamento regional en el TEC de Monterrey.
Pues qué gusto, ¿cómo están? Yo soy Paul Trascuri de arquitectosmx.com y vengo a divertirme un ratito con ustedes.
Pues sí, qué bueno estar aquí los tres y poder hablar un poquito más de qué es la calidad de vida para nosotros y cómo la interpretamos en nuestros espacios, en nuestros productos, y podemos empezar hablando de qué significa la calidad de vida.
Qué gran pregunta, Cris. Creo que además da para mucho, porque si nos ponemos a pensar, para cada persona, cada individuo puede ser distinto, ¿no? La calidad de vida, incluso para nosotros, con la edad que tengamos, pues puede ser muy diferente a las nuevas generaciones. Pues buscan ya una calidad de vida un poco distinta, ¿no, Paul? ¿Qué opinas?
Creo que sí, aparte de la calidad de vida, independientemente de lo que significa la palabra como tal, en nuestro caso, por ejemplo, los que somos arquitectos, la calidad de vida te la indica el cliente, ¿no? ¿Hacia dónde la vas a dirigir? Pero lo que tú dices me gusta, porque la calidad de vida que teníamos quizás hace 20, 25 años era 100% diferente. Pues hace 25 años la calidad de vida era estar en la calle y estar en el terreno baldío. Ahorita yo veo a los chavos, pues su calidad de vida se resume a un espacio cuadrado sin importarles cuál sea, estar pegados a una pantalla. Y eso también nos incluye a nosotros, ¿no? Que estamos una gran parte del tiempo pegados a una pantalla. Entonces, ¿dónde queda la calidad de vida en función de lo que estamos acostumbrados a hacer?
Del contexto, ¿no? Sí. También el contexto socioeconómico, político, cultural va cambiando totalmente y eso se adapta, o más bien los espacios los adaptamos a esas nuevas tendencias.
Y también lo que queremos, que es esa calidad de vida, porque yo no lo había pensado en esa forma, en los dispositivos y estar súper conectados. Yo cuando pensé en la palabra y el concepto calidad de vida, inicialmente se me ocurrió como el concepto de bienestar y qué es el bienestar. Y entonces, ¿cómo toda la gente quería, deseaba esta calidad de vida en torno al bienestar y el wellness? Y cómo eso, en verdad, como arquitectos, diseñadores y como profesionales, es algo que podemos muy tangiblemente influir en la calidad de vida y en el wellness y en esos espacios de los usuarios en el día a día.
Pero mira, qué bonito. Me gusta lo que dices, porque refrenda lo bonito de nuestras profesiones. O sea, qué privilegio, yo siempre lo he dicho, qué privilegio poder estar de este lado y poder diseñar esos espacios y esos productos para las personas. Y creo que eso se refleja en todos los espacios de un hogar, de donde tú quieras, ¿no? Y entonces es un privilegio enorme y una responsabilidad también muy grande, porque tienes que estar como súper ad hoc a las tendencias, a las necesidades que tienen estas personas y cómo van a interactuar, ¿no?, con estos nuevos objetos, con estas nuevas emociones que tiene el usuario.
Yo tengo otra duda, Tonix. Tú, con tu experiencia como directora regional del TEC, ¿qué ves que buscan las generaciones que están ahorita en sus años universitarios, qué buscan en torno a su calidad de vida? ¿O qué crees que ha cambiado? ¿O cómo crees que ellos ven estos espacios relacionados a su calidad de vida y a su experiencia cotidiana?
Es una súper buena pregunta. Cuando estábamos en pandemia, yo analizaba mucho a los chicos y chicas y me daba cuenta que estábamos viviendo como esta época del Art Deco. No sé si se acuerdan que viene como este boom después de las guerras mundiales, de vivir la vida, sí, claro, ¿no? De disfrutarla, porque ellos venían de una depresión y les tocó vivir muchas cosas y perder muchos de sus seres queridos, amigos. Entonces, cuando tienen esta oportunidad, pues viene esta época del jazz y de vivir loca e intensamente, los chicos actualmente, después de una pandemia, quieren eso. Quieren salir a espacios, quieren viajar, quieren explorar, buscan muchos espacios donde puedan estar inmersos en sus tecnologías, pero que también tengan toda esta parte de naturaleza, ¿no? Buscan espacios al aire libre que tenga conexión para su, para claro, su iPad, para su computadora, ¿no? O sea, esa claro, conectividad no la van a perder, ¿no? Y están todo el tiempo con el celular, aplicaciones, pero sí buscan espacios que sean muy adaptables a ellos, que sean muy flexibles y buscan un equilibrio. Eso es lo que yo veo. La escuela y la profesión es importante, pero ellos necesitan también este well-being dentro de sus vidas y poder estar muy balanceados, ¿no? Para ellos la prioridad sí es la salud mental y eso se los aplaudo muchísimo porque es una generación que también nos ha enseñado mucho sobre eso, ¿no? Sí. Lo que es esa parte y lo que es la equidad, la igualdad, pues la traen súper como estandarte, ¿no? Entonces se me hace súper padre que los espacios que ellos buscan muchas veces también tienen que reflejar estos valores, ¿no? Buscan espacios entonces muy unisex, muy de pronto que sean muy neutros. Uh-huh. Y eso pues creo que también se está reflejando actualmente.
Y son retos, ¿eh? Porque independientemente del nivel socioeconómico, como lo platicas, ya la visión de los chavos, por ejemplo, ya es totalmente diferente. O sea, antes lo que para nosotros era estar en un espacio donde no tenías tanta tecnología y el poder voltear y disfrutar, incluso hasta desde el
plafón,
el muro. Podías tener tu tele y quizá la podías tener prendida, pero estabas enfocado en otras cosas. Por eso tiene muchas ramificaciones, ¿no? O sea, ¿qué debemos de entender como la calidad de vida en un espacio? Podemos hablar quizá de la calidad de vida en cuanto a qué, a los acabados de un espacio, al tipo de iluminación en un espacio, al tipo de accesorios que vamos a meter en un espacio, el mobiliario. Ahí nos estamos yendo a la parte física de la calidad de vida. Pero ¿cómo voy a ser, tanto como diseñador, como arquitecto, como interiorista, que se utilice ese espacio de acuerdo a lo que estamos diseñando? Uh-huh. Eso llévalo, por ejemplo, a un baño, ¿no? O sea, ¿cuántas veces, y hace rato lo platicábamos detrás de cámara, mucha gente nos dice, quiero que me diseñes un baño, pero a ver qué necesidades tiene esa persona. ¿Cómo es esa persona? Hay gente, por ejemplo, en mi parte personal, el baño es un ritual, ¿no? Y muchas personas vemos el baño como un ritual, o sea, es el espacio íntimo. Entonces, ahí es donde hay que enfocar mucho de la energía del diseño, ¿no? Y afortunadamente las nuevas tendencias que están llegando nos dan muchísimas, muchísimas prioridades, es decir, ¿Qué tanto le quiero, qué tanta calidad de diseño o calidad de vida le quiero meter al baño? Con tina, sin tina, con jacuzzi, sin jacuzzi, con un cancel abatible o sin cancel, con iluminación o no iluminación, o una mezcladora de dos o un monomando. Es un universo. Claro. O sea, los baños, y también regresamos a las cocinas. En las cocinas es el mismo concepto. Entonces también hay que ver quién es el usuario del espacio. En el baño ya sabemos todo lo que vamos a hacer en el baño, pero una cocina también es importante. ¿Qué accesorios merece una cocina?
Total. Y por ejemplo, y esto va para como los dos, ¿cómo creen que se diseña una cocina o cómo se escogen los accesorios para una universidad versus para una residencia o para un uso de educación versus para un uso familiar? Quiero escuchar un poquito de cómo les parece a ustedes esa diferencia.
Pues va de la mano de lo que estaba diciendo. Es totalmente enfocado al usuario que tienes y a la edad, al mercado, al segmento. Depende muchísimo del presupuesto y de la función o de la usabilidad, ¿no? que este tenga. Y creo que aquí tiene mucho que ver, como Don Norman decía, ¿no? Esta cuestión de los affordances es elimina lo más que se pueda los problemas de tu usuario. El usuario nunca debe sentir que él está cometiendo un error, ¿no? Y es de detalles tan simples como lo que él platica de la puerta. Estas puertas que a veces no sabes, ¿se abate hacia afuera o hacia adentro? Entonces, ese tipo de cosas es cuidar cada máximo detalle para poder darle al usuario lo que está necesitando. No es lo mismo, yo creo, ni siquiera en el diseño, cuando analizamos un usuario como un estudiante y decimos, a ver, hacemos este journey map, ¿no? Y analiza a tu usuario, ¿qué hace un estudiante? ¿Cocina, no cocina? ¿Es foráneo? ¿Vive con sus papás? ¿Está rentando? ¿Vive con su pareja? ¿Vive solo? Entonces, desde ese tipo de detalles, creo que me gusta mucho lo que dice Paul, es un universo. Y entonces tú tienes esta oportunidad de conectar con los accesorios y cada producto que tú decides dejar entrar ese universo.
Al final, ajá, es una curaduría de todos esos productos que nos hacen convivir en un espacio.
Exactamente. Y tú, como diseñador, arquitecto, guías, pero también me ha tocado muchas veces que el cliente pues tiene sus gustos, ¿no? Y no te vas a sentar con él a explicarle, no, mire, cliente, es que la teoría del color dice, ¿sabes? Sino pues el cliente es su baño, él va a convivir con él, él lo va a usar, él se va a bañar. Y lo que uno quiere como diseñador, pues es que al final él se sienta a gusto con esa mezcladora que ha elegido, con esa regadera en la que llega, va a llegar muertísimo de una jornada de trabajo, y ese va a ser su reconfort, ¿no? Decir, voy a llegar a casa y sé que me voy a dar una ducha en mi regadera que yo elegí y voy a relajarme 5 o 10 minutos. Eso es parte también de la calidad de vida. Ajá. Y cómo cada selección que tú tienes en este universo, pues te ayuda. Entonces, no creo que sea igual para un estudiante, claro, o como para un adulto mayor, va cambiando mucho.
Y aparte, por ejemplo, vienen muchos temas donde antes, te hablo hace 10, 15 años, quizá lograr la automatización de espacios era una fortuna, ¿no? Ahora ya todo se ha combinado para ofrecer más calidad en los espacios, incluyendo tecnología.
Ajá, ¿no? Exacto.
Te optimiza todo. Hay muchos accesorios con sensores y cosas muy nuevas que nosotros tenemos que estar siempre investigando, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Fíjate que esto es bien importante y yo lo platico mucho con mis clientes. A mí me gusta mucho diseñar con mis clientes. No significa que yo lo sienta en mi oficina y órale, ponte a dibujar, pero necesito extraer toda la información del cliente y funcionarles como un gurú. Decir, a ver, ¿cómo te visualizas? Quiero que me expliques cómo te moverías en una cocina. Y no sabes cómo nos ayuda eso. El hecho de, no, pues aquí quiero cocinar mi cocina caliente, mi cocina fría. Nosotros evidentemente sabemos cómo debe de ser la función de una cocina.
Y tú lo traduces.
Claro, desde el acceso de los insumos que llegan del supermercado, perfecto, directamente vamos a la cena, luego refrigeradores, área fría, cocción, o sea, la parte mecánica ya la sabemos. Pero también estamos muy limitados a los espacios. Y ahí es contra lo que nosotros peleamos. Y luego viene la arquitectura vertical de una cocina, ¿no? Los gabinetes de arriba, los gabinetes de abajo, y dónde va la ventana, la iluminación, y dónde está el norte. Entonces, son una serie de factores que por supuesto que los que nos dedicamos a esto los podemos entender, pero qué padre podría ser traducirle a la gente que nos escucha él. Acércate al profesional y hazle ver cómo quieres ver tu espacio. Ayúdale.
Y entonces, Paul, tú estabas hablando ahorita súper interesante que sí, que los clientes tienen que ser parte del diseño y el usuario y así, porque cada persona vive su espacio a su forma. Y aunque seamos arquitectos, diseñadores, está difícil adivinar cómo viven ellos su cocina. Porque, por ejemplo, yo tengo esta amiga que tiene un esposo italiano. Ella es ecuatoriana y me decía, ¿tú dónde pondrías la pasta en la cocina? Yo, pues en cualquier lugar, o sea, no importa, o sea, ¿dónde guardo la pasta? Y me decía que su esposo sí o sí tenía que guardarla abajo del...
Es que son hábitos.
En el gabinete Exacto, inferior.
En el gabinete inferior. Y yo decía, ¿qué lugar más raro? Y me decía así, es que yo no podía que guardar la pasta ahí, pero
para
así
él es funcional.
Es hasta cultural cómo la gente usa un espacio como la cocina, que todos decimos, ay, no hay tanto pierde como usar una cocina. Pero ¿dónde guardar las cosas? ¿Dónde querer poner el lavamanos, etcétera? Como que sí hace la diferencia.
Y es que los que no nos dedicamos a diseñar cocinas, a ver, no forzosamente porque uno sea arquitecto interiorista, claro, puedes dibujar una cocina y puedes hacer un render precioso de una cocina, pero realmente el diseño de una cocina como tal, o sea, no es nada más saber cuánto mide el gabinete de ancho o la altura de la cubierta. Todo puede ser inmensamente distinto según el usuario. Lo que acabas de decir me encanta. Pues imagínate un italiano que dice, la pasta la quiero aquí abajo. Nuestra obligación como diseñadores o como arquitectos es estar pegados. Oye, cliente, a ver, ¿cómo ves esto? Y recórreme tu cocina. ¿Y quieres isla o no quieres isla? ¿Por qué quieres isla? Mucha gente te dice, quiero una isla.
Porque se ve bonita, porque está de moda.
Exacto. Quiero una isla.
Porque lo vi en una película. Y se
de entrada no cabe isla en tu cocina, no la armes de jamón.
Sí,
¿no?
Ya sé.
Pero bueno, vamos a suponer que sí cabe la cocina, la isla. ¿Para qué quieres una isla? O sea, ¿qué función quieres en la isla? Hay gente que dice, yo quiero mi parrilla en la isla. Está bien. O sea, para muchas personas puede resultar muy funcional tener una parrilla en la isla. Para otros no. Porque no es nada más tener la parrilla en la isla. Ahora ponle la extracción. Y ya revisaste que arriba de tu extracción no tengas una estructura que te impida poner los ductos de extracción. O sea, son muchas cosas que a veces los que están detrás del diseño no lo ven. Pero ya que lo vas a diseñar, ¿a qué te vas a enfrentar? Todo eso es parte de la calidad de vida de diseño de un espacio. Claro. El ver lo que está detrás.
Pero eso es con una visión de profesionista, ¿no? Claro. Y por eso es muy importante, como a veces sí, asesorarte y ver, inspirarte, le digo yo, siempre les digo, inspírense, eso es muy bueno, y después empezar a afinar esos detalles que creo que tiene mucho que ver con el diseño de sistemas, ¿no? O sea, ¿cómo funciona ese sistema de la cocina, del baño? ¿Quiénes interactúan? ¿Cuántas personas? ¿Es una familia grande, pequeña? ¿A qué están acostumbrados a hacer? Me encantan esas peculiaridades, ¿no? Esos hábitos que puede tener una persona o una cultura. Y entonces, ¿cómo puede el diseño apropiarse de esos espacios y el mismo usuario muchas veces llegar y entender, leerlo y saber perfectamente qué tiene que hacer en cada lugar y cómo otras veces se apropia y lo rediseña?
Claro.
¿No? Eso me fascina. Cuando tú como diseñador arquitecto, a mí me gusta mucho que diseñas algo pensando en una función primaria y que el usuario le pueda asignar esta segunda función, que a veces hasta es emocional, sí, ¿no? O sea, esa conexión 100%. Que puede tener con ese objeto, dices tú, wow, o sea, mi diseño ya llegó mucho más allá de lo que yo tenía pensado en mi brief inicial, ¿no? Que era que hiciera café con esta cafetera o en este espacio que diseñé para él. Cuando él se apropia y realmente lo hace suyo y genera esa conexión con los objetos, con sus espacios, es muy lindo ver cómo se apropian y empiezan entonces ellos mismos a darle este otro uso.
Sí, claro. Y al final el usuario siempre va a seguir haciendo lo que hizo habitualmente. O sea, el diseño puede estar muy lindo y funcional para el arquitecto diseñador, pero no sé si han visto esa imagen que es como de un pedazo de pasto en un parque y que entonces un diseñador o un arquitecto diseñó un caminito que va alrededor del parque, pero se marca como el camino natural de toda la gente que hace en diagonal.
Sí.
Y entonces como que uno no puede evitar que caminen en diagonal, aunque uno hizo el caminito más espectacular por la orilla.
Supuesto.
El usuario al final va a hacer lo que están acostumbrados, lo que les nace, lo que les interesa.
Se apropia de los espacios y de Exacto. los objetos. Entonces, entre mayor, creo, opciones tengas, ¿no? Como decía Paul, investigues, te inspires, puedes ir configurando. Y creo que eso también es mucho de lo que las nuevas generaciones buscan.
Tristemente, y lo voy a decir como va, ¿eh? Llega el abogado, el licenciado, el doctor, el pediatra, el dentista, y ve en sus redes sociales, qué bonita cocina, quiero esto. Pues yo lo hago. El chiste de todo esto y el enfoque que le quiero dar es contraten profesionales de cada cosa. Pero es que me voy a ahorrar el tanto por ciento. Tú crees que te vas a ahorrar un tanto por ciento, pero el tiempo y la historia te va a decir que vas a gastar el triple. Si tú no escoges a un profesional que te especifique tanto los acabados como los accesorios de baño, ¿por qué? Porque tú no vas a saber como usuario final cuál es el flujo correcto de la entrada de agua de las tuberías. ¿Un calentador? ¿Sabes cuánta presión necesita de entrada de agua para un calentador? No tienes idea. Y lo mismo pasa con una mezcladora, con una llave, con una regadera. ¿Cuál es la presión indicada para que una regadera te irrigue de forma correcta el cuerpo completo? No lo sabes. Entonces ahí contratas al plomero de la esquina a que te ponga un presurizador, cuando siquiera ni siquiera es necesario. Entonces contraten a los profesionales de cada una de las materias. No están gastando, están invirtiendo. Y eso es parte de la calidad de vida.
Costo-beneficio, ¿no? Claro. Qué importante. O sea, que a veces puede parecer que es un alto valor, pero que si lo analizas detenidamente, hasta los mismos accesorios, ¿no? O sea, ¿cuánto vas a invertir en una taza de baño que de pronto ves en oferta y cualquier marca y de pronto dices, ¿cuánto te va a durar? O sea, es una inversión que estás haciendo, deja tú ya en lo estético, ¿no? En lo funcional y en la calidad. Y en cualquiera de esos productos.
Y también hay como muchas formas de incrementar esa calidad de vida en el espacio, aparte de los productos, aparte, o sea, dejemos como, por ejemplo, no sé, cosas que no necesariamente tienen que ser caras o tienen que ser como una cuestión económica, sino que la iluminación en un espacio. eso cuánto puede incrementar la calidad de vida solo tener un espacio iluminado naturalmente, con mucha iluminación, ventilación. Eso ya de por sí no hay que invertir, o sea, si es que el espacio lo permite, no hay que invertir tanto en permitir que esos elementos también sean parte del espacio, que sean parte de la calidad de vida, y que pues son cosas que nos van cambiando en nuestra vida cotidiana también.
100%. Es, por ejemplo, la ubicación de las habitaciones, ¿no? Que es una de las preguntas que hizo la gente. ¿Cuál es la mejor ubicación para una habitación? Mucha gente no lo sabe. Es la orientación sur, que es el espacio donde más iluminado en todo el año va a estar tu habitación, donde menos energía eléctrica vas a utilizar, porque estás utilizando los recursos naturales del sol. Evidentemente, cuando no se prestan las condiciones para ubicar una habitación en el sur, ahí es cuando recurrimos a la iluminación artificial, que al final del día de la noche la vas a usar, sea sur, norte, oriente, poniente, lo que sea, ¿no? Pero estamos tratando también de echarle la mano al planeta en el calentamiento global. Y todo eso tiene un universo, ¿no?, de posibilidades, pero tienes que saber con quién hacerlo.
Oye, ahorita tocas un tema bien importante, ¿no? Todo esto de la sustentabilidad y de cómo hay empresas muy responsables y que están investigando muchísimo para poder ofrecer, claro, nuevos productos y poder tener esas opciones también en el hogar, ¿no? Que de pronto gastan menos agua. O los inodoros, ¿no? Como arquitectos también tengo colegas que luego me decían, es que es impresionante la cantidad de agua, sí, en las escuelas. Apenas está haciendo ahorita todo este cambio de mobiliario porque era impresionante los modelos que se tenían de hace muchísimos años.
Así es.
Que pues estaban gastando chorro mil litros.
Sí, y también es un tema que, regresando a lo de las generaciones, es algo muy importante para la generación Z ahorita. Por ejemplo, sí, mi hermana tiene 20 años y me decía, no, es que yo ya no quiero comprar cosas de plástico. Me toca, sí, me toca comprar cosas de plástico, pero ya no quiero estar como súper cercana a materiales que le hacen tanto daño al ambiente y que son tan malos, y que como que ellos ya traen otro chip también, entendiendo que nuestras generaciones y las anteriores no era algo tan relevante cuidar al planeta, y ahora les está tocando a ellos y ellos sí ya están como
muy conscientes.
Sí, muy conscientes, y también son muy abiertos al expresarlo. Entonces conectan mucho con marcas que tienen eso sustentable de valor, pues.
Claro, y es parte de la calidad de vida, insisto. Claro. ¿No? Sí, claro. O sea, es parte de esos valores y de lo que finalmente está buscando una persona en sus espacios también. Y te entiendo perfecto. Tengo una hija de 9 años y créeme, para su generación ya es un tema todo esto de la sustentabilidad y la responsabilidad con el ambiente. Y nos llamaba mucho la atención justo que hay escuelas que se están renovando y están integrando estos WCs, que ahora, como el de Elvex, que ya gasta 2.5 litros de agua. Entonces eso se me hace a mí increíble. O mijitorios secos. Entonces, para mi hija también ya esta generación es muy observadora. Ella se fija en todo. Todo debe tener como este sello. Se fija, llega a un lugar, ajá, ¿no? Y compra. Sí. Pero antes de comprar, investiga, y el internet ya lo tienen a la mano. Entonces, sí, para ella es muy fácil ver un producto y decir, esa mezcladora, cuánta agua está gastando, y va con la abuelita y ya le da consejos. Entonces, es súper importante todo ese tema también.
Y entonces, hablando de calidad de vida, lo estábamos hablando ahorita en un tema, bueno, en un ambiente físico y en espacios físicos. ¿Cómo ustedes creen que la tecnología ha cambiado la calidad de vida y cómo vivimos en espacios ahora virtuales y con la inteligencia artificial? ¿Qué creen que eso va a influir en nuestra calidad de vida?
Fíjate que a mí me encanta el tema porque no es nada más un tema de facilidad, ¿no? Si bien hace rato tocamos el tema de la automatización, pero por ejemplo, es más, te voy a poner un ejemplo. Hace rato que llegamos aquí al lab de Elvex, a la hora que yo entré, lo primero que percibí en mis sentidos fue el aroma. ¿Y sabes qué? Que todo momento te sientes en paz.
Está relajado.
¿Cuántas veces no has ido a un hotel 5 estrellas en Cancún que lo primero que haces cuando entras es que están aromatizando el espacio? La sensación de los aromas modifica tus sentidos y tu estado de ánimo. Pero bueno, independientemente de la aromaterapia, que es uno de los puntos más importantes para mí como arquitecto, el tema de la facilidad, ¿no? El cómo ya desde los teléfonos empezamos a configurar todo, a prender la luz, a apagar la luz. Incluso si quiero, puedo prender la regadera. Y regreso un poco a los chavos de atrás de, sí, qué padre que estemos mucho más modernos y tecnológicos. Ellos no lo ven porque están haciendo con eso. El chiste es que nosotros les hagamos que se muevan. ¿no? O sea, muévete por una calidad. O sea, no vas a prender tu llave o la luz por el teléfono, pero necesito que te bajes a hacer un sándwich a la cocina. Bájate tú a hacer el sándwich, ¿no? Y me lavas los platitos. Y qué bonito lavar los platitos en una buena mezcladora, en una buena tarja, una buena cubierta, ¿no? Eso los motiva. Entonces, eso es parte de la calidad de vida.
Que sea un buen ritual.
Ah, claro.
Incluso hasta la convivencia en familia, ¿no? O sea, a mí me encanta lavar los trastes con mi hija y es un momento que de pronto, no sé, muchos lo odian, pero para ella y para mí es como, pues ya al finalizar el día y echamos chisme y cómo te fue la hora del baño, es igual todo un ritual los que tenemos hijos, hijas. Es a veces una batalla que no siempre se gana, pero lo intentas y es un ritual hermoso que ella disfruta, ¿no? O sea, al principio me dice no, pero entra a su regadera y empieza a cantar y ya luego saca la de ahí, ¿no? Y es eso, va creando estas emociones y sensaciones.
La tecnología nos ayuda a mover esa calidad de vida, como tener este lugar mucho más eficiente y estos espacios en donde están más cómodos, tenemos más tiempo para hacer otras cosas. Pero también creo que a través de la tecnología, por otra parte, nos damos cuenta de la calidad de vida de otras personas y de alguien que está viviendo en Japón y alguien que está viviendo en no sé dónde. Y entonces da como esa ansiedad. Y no sé si ustedes han escuchado el libro de The Anxious Generation. Y entonces de cómo ese estar tan expuestos a la tecnología los hace muy ansiosos porque se dan cuenta de la calidad de vida que tienen otras personas o que tienen en otras partes del mundo que pues ellos quisieran tener. Y entonces cómo estar tan conectados también nos trae todo ese otro lado.
Ahora también te voy a decir una cosa. El hecho de platicar de tecnología no necesariamente significa la automatización como quizá lo enfoqué un poquito hace rato. Uh-huh. O sea, la tecnología viene desde la fabricación, los procesos de fabricación de cada producto. Uh-huh. O sea, las tecnologías que se implementan, la tecnología que se utiliza para hacer nuevas cubiertas, ¿no? Que a veces, por ejemplo, los extractos naturales, como lo son el mármol y todo eso, que al final del día son extractos naturales. Pero ya hay nuevas tecnologías que te hacen ver una placa como si fuera un mármol natural y no es mármol, ¿no? O sea, son nuevas tecnologías con nuevos aditamentos, nuevas pastas que tú juras que es un mármol. O sea, la tecnología también nos está ayudando a implementar y a resguardar a través de los reciclajes el nuevo look de las piedras naturales.
Sí, de los materiales acabados.
Metales, o sea, uh-huh. Cosas que estás viendo que las empresas están empezando a preocupar por eso, ¿no? Entonces, la tecnología sí va implementada también en eso, en la fabricación de los productos. El 90% del tiempo del ser humano
en
una casa la pasa en la cocina. Está cañón. Y no son datos.
Y que a lo mejor diciendo. Ni siquiera cocinando, pero no, conviviendo.
Es más, yo te la voy a poner más fácil. ¿Cuántas veces al año utilizas el comedor de tu casa? ¿Navidad?
En Navidad.
Que el cumpleaños de la abuela, pero la mayor parte del tiempo que pasa en el comedor es para limpiarlo, porque estás todo el tiempo en la cocina. La cocina es el centro de unión familiar más importante de la familia mexicana o latina.
Sí, latina, eso iba a decir, porque siento que es muy de los latinos.
Bien decía William Morris, no tengas nada en tu casa que no funcione o que no te guste, ¿no?
Claro.
San William Morris, o sea, hay que 100%. Prenderle una veladora en la noche.
Oye, yo, por ejemplo, yo no puedo caminar descalzo, ¿no? O sea, no puedo, pero son cosas que solo las ves en el día a día. Hay gente que no puede lavarse las manos con agua fría. O sea, hay manías de cada persona, ¿no? Pero qué padre que puedas subir un monomando y que tengas la temperatura que tú quieres.
Oye, como los accesorios aquí que tienen Elvex están geniales, lo estábamos probando hace rato y súper funcionales. O sea, yo como diseñador estaba fascinada del material, el cromado, la rotación 360. O sea, pero es que checa, o sea, cómo fluye. Y ahorita decías algo importante, Paul. Nosotros podemos hablar de calidad de vida en nuestros espacios, pero al final no podemos negar que convivimos y compartimos esos espacios. Entonces, el encontrar a veces este tipo de accesorios como los que tienen aquí, que dices, o sea, a mí me encanta, funciona para mí, pero también pienso en mi hija, pero también pienso en mi mamá, en la novia, sí, en el 100%. Novio, etcétera. Entonces dices, nos va a funcionar a todos.
Sí, y esa es también la importancia y pues el valor de todo el portafolio de productos que tiene Elvex, que pues se puede adecuar a todas esas necesidades y pues brindarle la calidad de vida a diferentes tipos de usuarios, generaciones y consumidores.
No, y también, y ojo, es bien importante, y esto es para diseñadores, arquitectos, constructores, incluso hasta para gente que no está en el medio, acérquense a las marcas con los especificadores de las marcas. Por Dios, no pierden nada. Las marcas gritan porque te les acerques para que especifiquen las cosas correctamente. Eso yo creo que es un lindo cierre para las marcas. Acércate a la marca y que la marca te especifique. No pasa absolutamente nada ni te van a arrancar un ojo de la cara.
Muchas gracias por acompañarnos hoy en Espacio Elvex. Fue un gusto platicar con ustedes.
Muchísimas gracias. Les mandamos un beso y un abrazo. Adiós.
Gracias por todo. Fue de verdad un deleite estar aquí en el laboratorio de Elvex. Está precioso todo. Ojalá mucha gente pudiera venir a ver. Si no, pues en la página, que vean todos los accesorios. Están divinos.
Sí, muchísimas gracias. Elvex.